promesas que el corazón alimenta. Humor blanco luce en la sombra un momento de alegría pura que hará.
Shalom amigos, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este su programa, Los 13 Fundamentos de la Fe Monoteísta. Los saludos a mi servidora Jana Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y sean bienvenidos todos a esta hermosa charla que fue grabada hace unos años y que nos comparte un grupo de estimados que colaboraron para que esta clase se realizara. También agradecemos a nuestra amiga Nagali Contreras por compartirla. Y pues bueno, vamos a dar paso a la clase del día de hoy, que es el fundamento número 9. Sean bienvenidos todos.
General, una caricia al alma, una forma de amar. Ríe, ríe.
Comenzamos, ¿sí? ¿Ya estamos? Sos Ross, ¿sí? ¿Cómo estás? Te aparecía como usuario de Zoom, Ross. Ok, comenzamos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Belkis está? Sí. Ana Galia ahora debe estar llegando, ¿sí?
Sí, señor. Estaba avisando por internet.
Está muy bien.
Gracias.
Ok, comenzamos. Estamos en el principio número 9 de nuestros fundamentos de monoteísmo de la Torá. Entiendo que están repasando los fundamentos y van a ver cómo cada uno de ellos interactúa con los otros y forman el cimiento monoteísta absolutamente. Y lo que nos toca a continuación de lo que venimos hablando, la profecía de Moshe y todo lo demás, el principio este dice lo siguiente: es un principio muy fundamental. Yo tengo la convicción certera de que la Torá nunca será cambiada y que ninguna otra será jamás entregada por el Creador. Cuando hablamos de la Torá, hablamos del pacto y el acuerdo de normas que Dios dio a la humanidad. De eso hablamos cuando hablamos de Torá. Obviamente que hay dos pactos. Está el pacto que Dios hizo con toda la humanidad, el pacto del arco iris, los 7 principios universales y sus derivaciones, que es atemporal y eterno, y después un pacto exclusivamente para la nación de los israelitas. Ambos pactos, ambos acuerdos, el carácter es que nunca van a ser cambiados por Dios, ni se van a dar otro cambio a causa de este. Es decir, que tanto el pacto referente a toda la humanidad, tanto el pacto referente al pueblo de Israel exclusivamente, en la Torá se nos marca que es un pacto atemporal, o sea, que no depende de ninguna época, es divino y consecuentemente ningún ser humano puede provocar ningún cambio en eso. ¿Cómo estás, Anagali? ¿Y cómo estás, Inés Lere? Vamos a hablar de las fuentes de qué significa este precepto y por qué este principio, por qué es tan fundamental. Vean ustedes que durante la historia muchas religiones, muchas tradiciones espirituales tomaron de la Torá pero la modificaron. Interesante que los dos cuerpos de las religiones más importantes en el mundo, más numerosos, no más importantes, perdón, me rectifico, más numerosos, el Islam y el cristianismo, no niegan la Torá y no niegan la revelación de Israel. Dicen, base a esto cambiamos. El Islam dice, la Torá es verdad, pero cambiamos. El cristianismo dice, la Torá es verdad, pero cambiamos. Pero nunca digan que la Torá es verdad. ¿Qué tiene para decir la Torá en su versión auténtica? Lo que tiene para decir es justamente eso, que la Torá nunca va a ser cambiada, entonces todas las demás cosas son erróneas. Pero no solamente de estas dos religiones, de cualquier otra religión, porque todo el concepto de la Torá es que no haya religiones, ni judaísmo tampoco como religión. Hay acuerdos divinos y manual de instrucciones de Dios para la humanidad. Eso es lo que hay, y eso es Torá. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué decís? Entonces, vamos a comenzar directamente con lo siguiente. Entonces, antes de empezar a leer Maimónides respecto de esto, voy a leer en la Torá, si tienen por ahí Torá van a poder verlo, cualquier Torá, el capítulo 8 de Génesis, cuando habla del pacto del arco iris, dice lo siguiente. Dice así: no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre. Dios, cuando le dice a Noaj que fue preservado, a Noaj y a toda su familia del arca, que fue preservado, cesó el diluvio y dice: no volveré más a maldecir la tierra a Dios a causa por el hombre, ni tampoco volver a castigar todo ser viviente. Haz un pacto con Noah y con toda la humanidad que Dios no va a volver a destruir la tierra. Consecuentemente, muestra el arco iris y el acuerdo que hace con el ser humano. El arco iris, con sus siete colores, refiere a los siete mandamientos universales, que son la condición necesaria para que el mundo no se destruya. El respeto al individuo, a la vida, a la integridad de la vida, a la integridad sexual, a los bienes, a las demás criaturas, respeto a las demás criaturas, respeto al creador, todo eso, respeto a la justicia y a la sociedad, todo esto y sus derivaciones es el reaseguro para que el mundo no sea colapsado. Por lo tanto, el pacto del arco iris es un pacto de vida. ¿Y qué dice el versículo? Mientras perdure la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Es decir, que el pacto de Dios y el acuerdo al ser humano que no va a destruir la tierra es siempre, todo el tiempo que haya día, noche, frío y calor, perdure la tierra, mientras que la tierra esté en pie, no la va a destruir. O sea, un pacto eterno, un pacto atemporal. Dentro de esto, el Maimónides nos dice que obviamente todo el que asume estos siete mandamientos y se cuida en hacerlo es de los justos de las naciones y tiene parte en el mundo venidero cuando lo acepta porque Dios lo ordenó la Torah y así nos anunció a través de Moshe que los noájidas siempre estuvieron ordenados en esto, indicando que en la revelación del Sinaí se refrendó y se validó todo este sistema de leyes noájidas, indicando que desde que terminó el diluvio hace 4.130 años hasta el día de hoy, ese pacto con la humanidad está intacto. Obviamente que antes del diluvio hubo otro pacto, que es el acuerdo que Dios hizo con el primer hombre, que estuvo en pie absolutamente hasta que el ser humano fue colapsado en el diluvio. Eso por un lado. Por otro lado, el pacto del Sinaí, que Dios entregó la Torá para los israelitas y los 613 preceptos, también incluye este aspecto. Y van a ver ahora por qué es tan importante esto. Entonces, lo que tenemos es que la Torá nunca va a ser anulada ni cambiada por otra, ni Dios va a dar otra a cambio. El carácter atemporal, o sea, desde que Dios se reveló en el Sinaí y Dios se reveló a Noah en el arco iris, hay una línea de continua de acuerdo divino con el ser humano, el pacto del arcoíris o el pacto del Sinaí, que no tiene interrupción posible desde entonces hasta ahora. Cualquier modificación en esa cadena, ya no hablamos de un pacto divino, hablamos de lo que el ser humano inventa para sí. Como concepto, la religión humana es, la religión es una construcción social humana. Eso es lo que Dios prohíbe en la Torá, hacer construcciones sociales, ya modificar el pacto que él hizo con el ser humano. Consecuentemente, cualquier modificación que pase en eso ya es algo inválido y ya no hablamos de la Torá como fue dado en su origen, sino una modificación humana. Vamos a ver el lenguaje de Maimónides y vamos a ver qué versículos sustentan esto. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque justamente vamos a ver, y esto tiene que ver en el marco de la profecía. Vamos a ver qué es. Está claro y explícito en la Torá. Estoy leyendo el capítulo 9 del libro que siempre estudiamos, pueden comprarlo si quieren también, no hace falta, pero pueden comprarlo, sería muy interesante. Libro del conocimiento de Maimónides, el tomo 1. En los fundamentos de la Torá, el capítulo 9, que coincide con nuestro principio número 9, nos dice lo siguiente. Está claro y explícito en la Torá que la ley de la Torá es una ley eterna. Eterna quiere decir que no tiene cambios, que no tiene cambios y no se le agrega ni quita nada. Como dice el versículo de Deuteronomio 13, todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deberán hacer. No agreguen ni quiten nada. Cualquier agregado, quitado o sustitución o reinterpretación de aquello que se dio sería una modificación. Y también dice Deuteronomio, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Lo que Dios te reveló en el Sinaí y entregó la ley, esto nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para cumplir con todas las palabras de la Torá, Deuteronomio 28, 20, 29, 28. De aquí derivamos que debemos cumplir con la palabra de la Torá por siempre. Por siempre quiere decir que cualquier cambio que haya en ese por siempre ya no es la ley de la Torá. O sea, si agrego a la ley de la Torá, si quito a la ley de la Torá, si cambio una de las leyes que fuimos recibidos del Sinaí, o si digo que toda la Torá no se cambia, pero quedó perimida, abolida, y ahora empieza otro pacto, todo eso no es ley de la Torá. Y por eso es un fundamento, porque muchas religiones o muchas personas hacen esto. Y de acá es lo que tanto hacemos hincapié, que la persona no ágida descubra su propio pacto con el Eterno y no busque imitar los mandamientos del pueblo judío. Porque con eso que está imitando o intenta copiar o emular los mandamientos del pueblo judío, con eso mismo repudia su propia ley espiritual. Es como que le está indicando a Dios: Dios, me creaste erróneo, te equivocaste. O la gente, por su desconocimiento, no sabe lo abarcador y profundo que es el código noágida, que incluye varios años de estudiarlo. Imagínense practicarlo. En su desconocimiento, gente incauta que recién ingresa dice: no, yo no quiero esto, quiero la ley judía. No hay problema, que lean la ley judía, estudiar la ley judía, este caso como judío. Pero no inventos. Como que hay dos caminos espirituales en la Torah y no un tercero. Y esto es lo que el tercero, si bien la Torah tiene una novedad, que no es un solo camino espiritual, hay dos caminos espirituales dentro de la Torah. El camino con recompensas para los noágidas y el camino con recompensas y acercamiento a Dios para los judíos es lo mismo. Pero no hay un tercer camino. ¿Cuál es el tercer camino? Eso que la persona inventa. Lo que yo digo, las religiones fabricadas por internet. Eso que toma acá, descarga un libro y hace lo que quiere. Eso no es nada, eso es un invento propio. Entonces, hay dos caminos espirituales bien claros y esto es lo que la persona puede seguir. Tal como lo dicen los versículos. Es un decreto, aparte, Levítico 23, 14 dice, este es un decreto eterno para todas las generaciones. Si es para todas las generaciones, nadie lo puede cambiar, quitar o restituir o adosar. Y expone también, la Torá no está en el cielo, Deuteronomio 30, es decir, de ello derivamos que ningún profeta está autorizado para hacer ninguna modificación a la Torá, porque la Torá no está en el cielo como para que diga al profeta, sí, yo escuché de Dios que se cambió la cosa, yo escuché de Dios que el pacto que ustedes tuvieron ya quedó perimido, abolido, yo escuché de Dios que esto ya no está válido, no está vigente, no, es un error. La Torá, cuando nos fue entregada ante millones de personas en el Sinaí, todos vimos, y por eso este principio se contacta y se conecta con el anterior. El fundamento de la Torá es la revelación de Dios ante millones de personas del Sinaí, y trajimos las comprobaciones en la clase pasada de cómo es eso. No depende de una persona ni de 12 personas, sino de millones de personas que atestiguan, que escucharon directamente de Dios y transmitieron a sus hijos y sus hijos a sus hijos hasta ahora. Personas que en fundamento no eran. No creían en cualquier cosa, salvo lo que vieron. Entonces, toda la revelación del Sinaí, con todo eso que incluye, lo vieron y lo transmitieron. Hay un pueblo entero que estudia, desarrolla, practica y amplía esto en una forma ininterrumpida hace 3.335 años. Y dentro de esa tradición oral están todas las normativas para las personas no ágidas, o sea, las personas que no son. En consecuencia, avanzo un poquito más y ya les doy la palabra para que puedan preguntar y consultar. ¿Qué es lo importante y lo relevante acá? En consecuencia, si surge una persona, israelita o no, cualquier persona que surja en el curso de la historia, que realice señales y milagros y maravillas, hace milagros y maravillas, eventualmente que sean verdades, y alegue que Dios lo envió para añadir o quitar un precepto, o explicar algún mandamiento de modo que no hayamos oído de Moshe. Por ejemplo, viene a agregar mandamientos o viene a quitar mandamientos de los que escuchamos de Moshe. O viene a cambiar, por ejemplo, escuchamos de tradición oral que el versículo que dice ojo a cambio de ojo se refiere a indemnización económica. Vos heriste y lesionaste a una persona en su ojo. Tenés que restituirle 5 ítems económicamente, indemnizarlo por el ojo que le quitaste, la capacidad de la visión. Una persona va a leer el versículo y dice, no, no es, dice, ojo, cambio de ojo, arrancarle un ojo. Eso no dice el versículo. Esa no es la tradición que escuchamos de Moshe, la Torah oral. Sino que de ese versículo se aprende toda la indemnización por lesiones. Lesionaste, tenés que indemnizar de acuerdo a 5 ítems, lucro cesante, curación, etcétera, como el mismo versículo dice, curar, curará, etcétera, etcétera. O sea, toda persona, imagínense que durante la historia aparece cualquier persona, de la historia pasada o futura, no interesa, desde el Sinaí, o desde el pacto de Noaj hasta ahora, o hasta el futuro, hasta el indefinido, aparece alguien, israelita o no israelita, que haga milagros y maravillas, y diga que Dios lo envió a cambiar un precepto, agregar un precepto, a agregar o quitar, o a aplicar un precepto, no como escuchamos desde Moshe, la tradición oral, o que diga que los preceptos que nos fueron ordenados a los israelitas no son eternos ni para todas las generaciones. O sea, es verdad lo que dijo Moshe hasta acá. A partir de ahora cambia, hay otro pacto, un pacto diferente, renovado, sino temporales. Se trata de un falso profeta, cuya pena es estrangulamiento por haber transgredido conscientemente diciendo en nombre de Dios algo que no ordenó. Esa persona que alegue eso tiene una pena de muerte. Pena de muerte de estrangulamiento aplicada por el tribunal. ¿Por qué? Porque dice en nombre de Dios algo que sabemos que es mentira. ¿Qué es? Porque la misma Torah dice, como vimos en los versículos, no agreguen ni quiten, esto es lo que tenemos que cumplir, no otra cosa. Pues Dios, bendito sea, le dijo a Moshe que esta ley, toda la Torah, es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Si es para siempre, ningún punto de la historia se puede cambiar. Cambiar por agregado, cambiar por sustracción, cambiar por reedición, cambiar por decir que está todo bien, pero a partir de ahora empieza otra ley. Y hay un versículo en Números 23:19 que dice: y Dios no es un hombre como para que mienta. Dios no es una persona para que mienta. Una persona puede mentir. Los acuerdos y los pactos que hacen los humanos después de un tiempo cambian, se modifican. Pero Dios no es una persona para que mienta. Consecuentemente, si Dios dijo que la Torá es para nosotros eternamente, es eternamente. No hay duda que realmente es así y nadie puede refutarlo. Consecuentemente, cualquier profeta que haga milagros y maravillas o no y que alegue en base de eso que Dios lo mandó para cambiar la ley, seguro que es un falso profeta. Y la ley del falso profeta es que tiene pena de muerte. Hasta acá la primera coma. Antes de darle la palabra a ustedes para que puedan preguntar o consultar, leemos la placa que tenemos en pantalla. La Torah no será anulada ni cambiada. La Torah escrita y oral, o sea, la tradición que escuchamos de Moshe, ¿sí? No solo, siempre cuando hablamos de la Torah hablamos la textualidad de la Torah y la aplicación de la ley. La aplicación de la ley es la tradición oral que escuchamos de Moshe y fue desarrollándose generación tras generación en todos los libros que son llamados Torah oral. Talmud, Midrash, sabiduría de los sabios, etc. Eso es Torah oral. La Torah escrita y oral no depende de las restricciones de la época o de la moda del lugar, sino que sus leyes son eternas, no pasan de moda. No será cambiada por Dios, sino como tampoco Él la reemplazará por otra. No se puede agregar ni quitar nada. Los sabios de Israel no agregan ni quitan nada de los preceptos de la Torah, sino que estipulan normas que tienen un rango menor y cuyo objetivo es proteger, hacer un cerco a la Torah. Obviamente que la ley de los sabios no está para cambiar la Torah, sino eventualmente agregar algunas cercas de prohibición obviamente, para que la persona no transgreda. Si alguien la modifica, se trata de un falso profeta, puesto que viene a contradecir la profecía de Moshe que vimos con nuestros ojos a Dios revelándose en el Sinai ante millones de personas. Digamos, esto es. Consecuentemente y trayéndolo a nuestros días, en nuestros países y legislaciones, al punto de hoy, que estamos en agosto de 2023, hay algunas normas que siguen la línea de la Torah y algunas normas que la contradicen. Pero esas normas que la contradicen, hace 40 años sí aceptaban la ley de la Torah. Voy a traer un ejemplo. Hace 40 años, la mayoría de los países de Latinoamérica y también Europa y también Estados Unidos, no permitían casamiento entre personas del mismo género. No permitía. Hace 15, 20 años empezaron a permitir. Y quién sabe dentro de 20 años que capaz que de nuevo la van a prohibir. No interesa. La ley de la Torah en esto queda siempre inmutable. Siempre está prohibido. Otro tema. Durante 3.000 años aproximadamente, más 3.200 años, 3.300, 3.200 años, la Torah daba reglas muy específicas de no hacer sufrir a los animales y habla del derecho animal, del derecho a la vegetación, a los recursos naturales y a no derrochar. Justamente estoy dando 10 clases al respecto en el curso de las leyes noájidas de los jueves a través de YouTube. Todo esto es una cuestión muy moderna, aparentemente. La Torá lo trajo desde el principio, perdón, me equivoqué, no 3.300 años, 4.100 años, es una ley del pacto noájida. Hace 4.100 años que la Torá viene hablando del derecho de los animales y no hacerlos sufrir innecesariamente en el color verde del arco iris. Recordemos, desde hace 4.100 años hasta casi 100 años, los animales no tenían ningún valor para el ser humano. Podían ser torturados, hacerlos sufrir, recargarlos sin sentido, y no pasó nada. Recién en los últimos 50, 100 años, el ser humano despertó la conciencia de derecho animal. Y está muy bien porque va con la Torah. Imagínense que de acá a 50 años cambia el tema y los seres humanos dicen, no, corresponde hacer torturar a los animales. La Torah va a quedar con esa ley innata. Está prohibido hacerlo. La Torah en el color violeta del arco iris habla de la necesidad imperiosa de que haya una ley civil que proteja los derechos de las personas y de la sociedad y tribunales de justicia. La Torah no te dice qué forma de gobierno tenés que tener. Ahora la mayoría de las personas, la mayoría de los países desarrollados tiene democracia, democracia parlamentaria, democracia presidencialista, pero democracia, y está muy bien. Hasta hace algún tiempo había, todos eran monarquías o dictaduras o sultanatos, al día de hoy también hay esto. Y ya de acá a 40 años o 30 años o 20 años, no haya tantos gobiernos de países, sino de bloques de naciones, o quizás por temas haya pangobiernos, gobiernos mundiales y globales, para temas globales. Y no es algo muy lejano que pueda pasar. De hecho, si el calentamiento global es un tema global, tendría que haber un gobierno global que trate temas globales. Sin embargo, la Torah siempre va a decir, vos elegí cualquiera sea la forma de gobierno, es tu elección, pero siempre tiene que haber tribunales de justicia de acuerdo a la ley de Torah para juzgar. Traje tres ejemplos, después lo van a poder ver de nuevo en el video, de cómo la ley de la Torah queda inmutable independientemente de las elecciones de cada país, de cada momento y lugar. Eso quiere decir una ley eterna. Las personas cambian en sus decisiones, tanto individuales, tanto nacionales, tanto globales. Lo que no cambia son los ejes, los siete ejes generales y troncales de los preceptos universales y sus derivaciones. Hago la primera coma para que puedan preguntar, consultar lo que quieran. Saludo a los que no saludé antes, a las personas. Tomás, ¿cómo estás? Esmeralda Espinal, ¿cómo estás, mi amiga? Bendiciones para vos. Cindy Contreras, también te saludo. Inés Lere, ¿cómo estás también? Ale Macedo, qué bueno que estás con nosotros. Anagali también. Alma Diego, también te saludo de nuevo. Y Tomás también. Qué bueno que estamos todos. Pueden abrir los micrófonos, preguntar, consultar, lo que quieran. Las escucho, los escucho. ¿Me escuchan?
Sí,
Sí,
lo
Rabbi.
escuchamos, Rabbi.
Ah, ok. Preguntas, consultas, comentarios, nada.
Todo
Está
claro
todo
para mí,
claro.
Rabbi.
Excelente. Avancemos entonces. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es tan importante este fundamento? Porque no, para quitar y para esclarecer e identificar cuáles son las falsas profecías, que de hecho las grandes religiones constituidas empezaron con profecías, tanto el Islam, tanto el cristianismo y tantas otras. Sin embargo, no son leyes divinas. Y esto incluye también no solamente el cristianismo y mesianismo en todas sus formas, que eso es idolatría pura. También aquellas creencias que ponen en el centro el monoteísmo de la Torá, no el monoteísmo absoluto, que es exclusivo de la Torá, sí un monoteísmo parcial, como el Islam, el zoroastrismo, la religión bahá'í, las religiones persas más deístas que existen hoy, son monoteístas, no son absolutas como la Torá del monoteísmo, pero son monoteístas. Pero ¿qué pasa? Incurren en un grave error que modifica la ley de la Torá. Si Dios dijo que no quiere ninguna religión, solamente pactos y acuerdos entre el ser humano para aquellos que son israelitas y para aquellos que no son. Esto es, cualquier agregado y modificación ya sería una violación al pacto de Dios. De hecho, el judaísmo como tal no es una religión como tal. Nunca se consideró a sí mismo como una religión. Quien catalogó al judaísmo como una religión no fue un judío, fue Napoleón Bonaparte. Lean la historia. Porque no sabían cómo encasillar. De hecho, esto no viene de Napoleón, viene de mucho antes. Si ustedes pueden ver en el libro de Esther, la fiesta de Purim y todo esto, en el Tanaj, el libro de Esther, que cuando Mordejai, el líder judío, no se prosternaba delante de la estatua del rey, el capitán de guerra, Amán, le dijo al rey: tenemos un pueblo que está disperso por nuestro reinado, en Shushan, en Persia, y sus leyes son diferentes a las leyes de todos. No sabía cómo catalogar en el concepto de la Torá. Y esto pasa mucho. Personas que vienen de otras categorías, digamos, ideológicas, espirituales, como quieran decirle, toman el judaísmo y quieren embutirlo en sus categorías, cuando el judaísmo no tiene que ver. Y eso es fuente de muchos errores. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra nación en el contexto de la Torá, no tiene que ver con la idea de nación moderna. La idea de nación moderna es una estructura secular que viene a organizar un tipo de sociedad determinada. Está muy bien eso, pero no es lo que la Torá habló como en naciones. Es otra cosa, es la definición moderna de ciudad que viene de la emancipación francesa hasta ahora. De eso hablamos de cuando se separó la nación o el estado de la religión. Pero el concepto de religión y estado, todo eso son conceptos ajenos a la Torá. La Torá es preexistente a eso y no se maneja con esas ideas. Digo porque es un error muy frecuente de las personas que no vienen del monoteísmo de la Torá, de querer encasillar la idea de la Torá en las categorías, en las cajas que ellos asumen. Y lo primero que tenemos que saber, y lo saben muy bien todas las personas que están en nuestro curso, porque nuestro curso se basa en esto, en desaprender todas esas cajas, categorías o definiciones previas y adoptar las definiciones propias de la Torá. Es decir, que Dios no quiere ninguna religión humana de ningún tipo, solamente quiere acuerdos y leyes y normas y sistema de instrucciones. Y hay un sistema de instrucciones general para todos y alguno específico para el pueblo de Israel. Esto es la identidad espiritual de la Torá, que tiene un sistema espiritual. Quizá la palabra más cercana a lo que la gente llama religión es un sistema espiritual. Un sistema espiritual de una identidad espiritual. La identidad espiritual es Noájida, o sea, hijo de Noé o hijo de Israel. Y el sistema espiritual es la ley del pueblo de Israel o la ley del pueblo de la ley de la Torá para los Noájidas. Eso sería lo más adecuado, digamos, ¿sí? Obviamente, y por extensión, muchas veces van a ver que líderes del pueblo judío hablan del judaísmo como judaísmo para compartir un mismo código con todos los demás y porque es lo que se entiende, pero en realidad en el origen no es así, es otra cosa. De hecho, la misma palabra judaísmo es algo muy moderno, no vino en los libros no existe la palabra eso. Es a partir de que se requirió utilizar terminología afín. Y pasó mucho acá en cualquier país, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel emigró, y las autoridades querían tener algún tipo de reconocimiento legal por parte, que lo pusieron bajo el título de clero. Pero en realidad el clero, no, no, el rabino no es clero, es otra cosa. Muchos de nosotros estamos inscritos en los libros de clero, pero no somos clero. Porque somos profesionales independientes, porque pagamos impuestos, porque no tenemos nada que ver con la iglesia. Pero es el modo que tiene las instituciones de catalogar. Pero no quiere decir que esa categoría normativa legal no quiere decir que sea real, que sea la misma o similar o idéntica de lo que es en la Torah. Entonces, preguntas, consultas, comentarios hasta acá. Yolanda, ¿estás con nosotros?
Sí, acá estoy.
Muy bien. Entonces, si no hay consultas o comentarios, avanzamos, ¿correcto? Ana Gali, estás con nosotros. Si ves que están bien. Muy bien. Ross también está con nosotros, ¿eh? Muy bien. Entonces, avanzamos. Hasta acá vimos bien claro que las leyes de la Torá son, Dios dijo que son atemporales, o sea, para todas las generaciones, sin modificación alguna. Y ningún profeta puede hacer cambios en la ley. Y todo profeta que diga que Dios lo mandó para cambiar la ley, seguro que es un falso profeta y tiene pena de muerte. Y así fueron los diferentes falsos profetas que aparecieron en el transcurso de la historia, que pueden aparecer eventualmente. Que si, incluso si hagan milagros y maravillas, dijimos que los milagros y maravillas no cambian nada absolutamente, pero imagínate, hace milagros y maravillas para decir, mirá, tengo poder, y esto Dios me mandó para cambiar la ley, seguro que es un falso profeta. Pero la pregunta ahora es si al fin y al cabo los profetas no vienen a cambiar nada. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué la Torah habla de profetas? Si al fin y al cabo, a partir de que Dios se reveló en el pacto de Arcoíris y después en el pacto del Sinai, no hay más cambio. ¿Qué viene a ser un profeta, básicamente? ¿Qué vida habrá en el nombre de Dios? Si al fin y al cabo no puede producir ninguna modificación. Dice Calva y Morides. Entonces, ¿por qué la Torah expone en Deuteronomio 18:18, les designaré un profeta entre sus hermanos? ¿Para qué Dios manda profetas si al fin y al cabo no se puede hacer nada con la ley? Ni agregar, ni quitar, ni reinterpretar, ni abolirla, ni decir que no va más. Si la Torah es eterna y los profetas no pueden agregar ni quitar nada de ella, ¿cuál sería la función de los profetas? ¿Para qué necesitamos una persona que hable en nombre de Dios? Al fin y al cabo, ya Dios se reveló, dio todo lo que tiene que tener. Dio un sistema de normas y un desarrollo y una aplicación. ¿Para qué Dios manda profetas? Contesta el Maimónides. El profeta no vi, las profetisas, es lo mismo, de hecho hay siete profetisas en la Torah y hay más. El profeta o la profetisa no viene a instituir una religión. De nuevo, el profeta no viene a instituir una religión, sino a instruir sobre la Torah y a advertir al pueblo de no transgredirla. El profeta es un inspector, un auditor, que viene en nombre de Dios, a arengar, a estimular al pueblo de cumplir la Torah, por eso les cuenta las recompensas que van a tener, etcétera, etcétera. Y también a advertir al pueblo que no la transgredan, como un inspector. Como expone el último de los profetas, Malaquías, recuerden la Torah de Moshe, mi servidor, Malaquí 3:22. El último de los profetas, Malaquí, quien vivió 800 años después de Moshe. O sea, después que muere Moshe y el pueblo de Israel 400 años ocupa la tierra de Israel, la libera y organiza la sociedad para que, hasta que después de 400 años David estableció la capital del Estado de Israel en Jerusalén. Y después de eso, el rey Salomón construyó el primer templo que duró en pie 410 años. Y antes de destruirse durante la destrucción del primer templo de Jerusalén y el pueblo judío expulsado a Babilonia, el profeta Malaquí dice: recuerden la enseñanza de Moshe, mi servidor. Todavía, o sea, si el último de los profetas, 800 años después, sigue diciendo: recuerden la enseñanza de Moshe, mi servidor, te das cuenta que la función del profeta es: recuerden la enseñanza de Moshe, mi servidor. Y estas palabras, en diferentes modos, fueron dichas por todos los profetas. Siempre los profetas vinieron a advertir al pueblo que no se desvíe. Muchas veces a tomar lo importante del mandamiento, el espíritu del mandamiento, no dejarse de llevar por los rituales vacíos de las prácticas, sino llenarlo de contenido. Para eso está el profeta, no para cambiar la ley. Habíamos dicho que, igual que cualquier acuerdo que requiere importancia, además de que las dos partes se presentan, y esto lo vemos en muchos acuerdos y pactos en la Torah. Dios acuerda con el primer hombre seis de los siete principios universales, ya en el principio de Génesis, el ser humano los viola, después Dios los juzga, los sanciona, después el ser humano pide perdón y Dios lo perdona. Con Noaj, Dios concerta un pacto, pacto del arco iris. Con Abraham, Dios concerta un pacto, el pacto entre las partes. Se llama Bein HaBetarim, entre las partes, se llama así, Génesis 15 y 17. Y ahí Dios escoge a Abraham para que de ahí arme, desarrolle una nación monoteísta y le promete a sus hijos la tierra de Israel. Y hay otros pactos más, el pacto del Sinai, obviamente, ustedes serán para mí una nación de sacerdotes, un pueblo santo, Éxodo 19, y también otros posteriores. Sea lo que sea, siempre Dios se presenta al ser humano. Igual que dos personas que acuerdan algo, por ejemplo, un empleado o un empleador, o dos contrayentes en un matrimonio, se presentan entre sí y hay un contacto entre las partes. Después de eso, firman un documento para que no se olvide. El documento del pacto del arco iris es el arco iris. El versículo lo dice, no hace falta ningún papel. El versículo dice, Génesis, vean ustedes, Génesis 8 y 9, cada vez que sale el arco iris, lo recordamos del pacto de Dios, de los siete principios, por eso los siete colores del arco iris. El pacto del Sinaí tiene otros recuerdos. El pacto de Abraham con la circuncisión y la promesa de la tierra de Israel que se cumple en nuestros días, ustedes lo pueden ver, que la tierra de Israel es para el pueblo de Israel. Y así otras cosas más. Obviamente que la Torá en su totalidad, el último de los mandamientos al final de Deuteronomio, fue escrita, entre otras cosas, para que quede testimonio eterno de que la tierra de Israel le pertenece al pueblo de Israel. Por eso Moshe tradujo la Torá en 70 idiomas, para que los habitantes, los ocupantes de ese entonces, puedan ver el documento de propiedad del pueblo de Israel sobre la tierra de Israel. Fuera de eso, cualquier acuerdo tiene que estar escrito, que justamente eso es la Torah escrita, el acuerdo que Dios hizo en el Sinaí. O sea, que toda la Torah fue oral, y dijo Dios a Moshe diciendo, y dijo Dios a Moshe diciendo. Después se escribió. Y cuando alguien quiere hacer un acuerdo, aparte de que las partes llegaron a un convenio y escribieron esto en un documento, aparte de eso, cada tanto, para asegurarse que el convenio se cumpla, se mandan inspectores. Igual que en un trabajo hay inspectores, igual que eventualmente hay auditores en cualquier tipo de convenio o acuerdo, también Dios manda inspectores y veedores, que son los profetas. Por eso los profetas aparecen para advertir al pueblo de que la recompensa que tienen los mandamientos, y también para advertir la sanción que tiene. Esa es la función del profeta, pero no para cambiar la ley. La ley, dijimos, es atemporal, desde que Dios la reveló hasta el día de hoy y a perpetuidad, es atemporal. Este es el manual de instrucciones. La novedad de la Torá es que hay dos. O sea, no se requiere ser de una filiación especial o de una nación especial diferente para acceder al pacto divino, cosa que ninguna religión tiene. Porque ninguna religión tiene, mira, estas leyes son para los que pertenecen a. Estas leyes son para los que pertenecen a B. Todas las religiones tienen una sola opción. ¿Querés ser como nosotros? Podés. Si no, no tengo solución para vos. La Torah tiene dos leyes. Para los que son israelitas, sí, porque son no ágidas. Que no ágidas son todos los que son israelitas, o sea, toda la humanidad. Pero lo que nos dijimos no tiene tres leyes. Tres leyes es lo que la gente inventa. Eso no hay. Tanto que inventan religiones establecidas, que son todos inventos, que dijimos, incluso que sean monoteístas, pero cambia la ley de. Por ejemplo, la religión islámica. Sí, es monoteísta, no monoteísta absoluta como la Torá. Esto subrayo, ya lo estudiamos en el principio número 2. Hay fundamentos de la Torá, de los principios de fe, como por ejemplo el no dualismo, la suposición que hay una fuerza del bien que es Dios y una fuerza opositora que es el mal. Que ese tipo de fatalismo o la falta de creencia absoluta en la libertad de elección. Libre albedrío, que eso va a ser el principio número 11. El Islam, por ejemplo, no cree en esos dos fundamentos. Dice que hay un fatalismo, como que el ser humano tiene coartada su libertad de elección, y también que hay dos fuerzas opuestas. Dios, que es todo lo bueno, y otra fuerza del mal, que es todo lo malo. Bueno, todas esas dos cosas no están en los fundamentos de la Torah. Por eso digo que la Torah es el monoteísmo más absoluto. Pero incluso las religiones de monoteísmo no absoluto, como el Islam, como el zoroastrismo, como otras que dijimos, incurren en una transgresión, que es que modifica la ley de Dios para el ser humano. Si Dios dijo siete leyes no ágidas, siete leyes no ágidas, querés ponerle tu tinte de diversidad en tu cultura, obvio que tenés que hacer. Dios no quiere que todos sean un tabula rasa, todos parejos, todo uniforme. Si no, Dios los ha hecho todos iguales. Cada país y cada nacionalidad y cada etnia, de acuerdo a su propia cultura, tiene que aportar al conjunto general de diversidad. Es por eso que los hijos de Noaj fueron los hijos de los hijos, o sea, los nietos de Noaj, fueron 70 hijos, 70 naciones primordiales. Cada uno ocupó un lugar en la tierra para desarrollar su propia identidad dentro de las siete leyes generales. Pero este es el objetivo, y para eso dice Maimónides que vienen los profetas. Los profetas vienen no a cambiar las cosas, sino a inspectores y veedores de las personas, de la conducta de las personas y de las naciones, judías y no judías. De hecho, todo el libro del Tanaj de Yoná, Nínive, que era un profeta judío que vino a arengar y a orientar a las personas no judías de Nínive, que se estaban corrompiendo en robo y generalizado y todo lo demás, y hicieron teshuva, se arrepintieron, devolvieron lo robado y Dios los perdonó. Especialmente sobre el libro del Tanaj, el libro de las Escrituras de Yoná, vamos a dar un curso entero muy abierto y muy profundo y muy amplio. A partir de enero de 2024 ya vamos a anunciar. Pero bueno, hasta acá la primera, otra coba más. Ahora me gustaría escuchar de ustedes, preguntas, consultas, comentarios.
Pues regresamos, ¿no? A lo que precisamente nos ha venido enseñando, ¿no? Que Dios no nos dejó a tientas desde un principio, ¿no? Que nos marcó precisamente esas leyes básicas del arco iris desde un principio para todas las naciones. No ha sido cambiado, no hay nada nuevo. Y esto viene precisamente a ser pues sellado precisamente en este noveno punto, ¿no?
Es correcto, muy correcto lo que decís, y quizás esto es la versión auténtica de mucha gente que busca la luz de la Torá, al principio no sabe cómo hacerlo. Pues dice, voy a volver a las raíces hebreas de la fe. ¿Raíces hebreas de la fe? Esto es las raíces hebreas de la fe. Andá, los sabios de Israel. Los sabios de Israel y la Torá original. Te dice cuál es el principio del origen de la fe. El origen de la fe es que cada ser humano deriva de Noah y cada Noah tiene la ley. Dentro de esto, en el transcurso de la historia, y esto lo hablamos en la clase que dimos ayer sobre el tema del Mashiach, que en un tiempo, en una semana seguramente va a estar el video para todos los que no estuvieron presentes en vivo, que explicamos ahí un poco de Dios hizo una promesa que se cumple hoy en día, que es que el pueblo de Israel nunca va a desaparecer y que la Torá no va a desaparecer de ellos para que sean como lampareros y faroleros de toda la humanidad a perpetuidad. Por si alguien se desvía, como dice Isaías 60, las naciones se van a encaminar a tu luz. Ese es el rol singular del pueblo de Israel, a través de una conducta muy estricta, de leyes muy estrictas y de una enseñanza específica, tienen que ser faroleros y lampareros de todas las naciones, para que cualquier extraviado, cualquier persona que se extravía, pueda retomar el camino de Noaj. Esto lo pusimos en un texto hace poco. Lo voy a compartir acá un segundito. No sé si lo compartía ya acá en el grupo, me voy a fijar acá. ¿Qué es lo siguiente? Lo voy a poner acá para que lo tengan. ¿Qué es lo siguiente? A ver, un minuto y lo busco acá. Acá. Y así, creo que lo que Dios quiere de cada persona es que examine la herencia de sus antepasados. Descubra las verdades ocultas ahí y viva de acuerdo a ellas, sabiendo que eso es lo que el Creador quiere de cada persona, que investigue sus orígenes. Obviamente que aparte del origen más próximo, ¿de qué barco de Europa llegaste? Aparte de eso, ellos llegaron de algún lado. Y si va para atrás, llegaron a alguna de las 70 naciones primordiales. Las verdades están ahí porque toda la sociedad humana originalmente estuvo basada en las leyes dadas a Adán y a Noaj, junto con esas leyes que todos los hijos de Noé aceptaron sobre ellos. Estas verdades se encuentran al examinar la herencia de uno a través de la luz de la Torá. La tribu judía es la portadora de esa luz, pero no se necesita ser judío para participar de esa luz. La luz brilla para cualquiera que tenga ojos. Por eso la Torá no es nuestra, la Torá es un legado que tenemos que dar al mundo, la Torá es de Dios. El pueblo de Israel tiene el deber de preservarla, desarrollarla y transmitirla. Nada más que eso. Por eso no hay un estatus diferencial, en un rol diferencial, pero no un estatus. Y es por esto que esto es un principio de fe fundamental. Principalmente para que en el transcurso de las generaciones nadie se equivoque, que siempre la tentación es seguir a pseudo iluminados que dicen que hablan en nombre de Dios y todo esto. El Maimónides nos da la llave de la identificación y aparecieron. Desde que Maimónides apareció, en el pueblo judío incluso, y muchos del pueblo judío, incluso sabios, se desviaron. Dentro del pueblo judío, en Turquía hace 400 años, apareció uno llamado el falso Mesías, Shabtai Tzvi, que muchos de los sabios al principio pensaron que era el Mashiach y se desviaron por ello. Después se dieron cuenta que era falso. Terminó este convirtiéndose en Islam, fue un desastre. Vean la historia de ustedes en, se llama Shabtai Tzvi. Después en otra, en la generación siguiente, otro que se llama Frank y otro más. Cada tanto aparecen gente que dice el nombre de Dios. Y entre paréntesis, hay un síndrome de una afectación psicológica, búsquenlo después, se llama el síndrome de Jerusalén. Síndrome de Jerusalén. Desde que Jerusalén fue liberada para todos, desde el año 1967. Más o menos 30 personas por día, 30 personas por día literal, que visitan Jerusalén, generalmente turistas, les agarra como un brote místico, una locura, y dicen que son profetas y hablan en nombre de Dios. Se llama síndrome de Jerusalén, es algo muy arquetípico. Búsquenlo, está tipificado, está catalogado como un síndrome de trastorno psicológico. O sea, esto no es nuevo, esto, cada día hay 30. En el hospital de Tel HaShomer, es un hospital en Jerusalén, hay una división especial dentro de la división de salud mental que trata ese síndrome, el síndrome de Jerusalén. Obviamente que esto tiene su versión también de Latinoamérica. ¿Eh? Ustedes conocen gente que dice, sí, Dios me habló y dijo, Dios me habló y dijo. Quiere decir que es algo generalizado que la gente dice, Dios me habló y dijo. Ahí, eso se llama un falso profeta. Ok, ¿alguna pregunta, consulta, comentario más? Muy bien, pues sin más, este es el principio número 9, que habla justamente de la eternidad de la ley de Dios y la imposibilidad de cambiarla, de modificarla de ninguna forma. Y a partir de ahora tenemos que seguir con el principio número 10 y 11. 10 y 11 nos hablan de, bueno, ya hablamos del 1 a 4, ¿qué cosa es Dios? De acuerdo a la definición de la Torá. Después hablamos del 5 al 9, cómo nos vinculamos con Dios. Nosotros a Él nos conectamos a través del resto, la plegaria, y hablamos de las singularidades de la plegaria monoteísta. Él a nosotros se vincula con la profecía y explicamos qué es la profecía. Dentro de la profecía está la profecía de Moshe, que es la ley, las características de la ley, que es atemporal. Perfecto. Y ahora viene, en las clases siguientes, 10 y 11, viene, bueno. Dios nos da un sistema de normas y nosotros tenemos un dispositivo en nuestro alma, que ese dispositivo se llama la libre elección, la libertad del alma. Sabemos que el libre albedrío, la libertad de elección, o sea, que no somos condicionados por nada y por nadie, y nuestras elecciones, para bien y para mal, son decisión nuestra y se adjudican a nosotros, eso es un fundamento de la Torah. Quizás, y a mi gusto, el fundamento más importante. De todos los 13 principios, si me dicen, elegí uno, el 11. El 11, porque el 11 resume a todo, ya vamos a ver. De la semana que viene vamos a estudiar el 10 y parte del 11, y después la otra semana el 11, que es el fundamento de la libertad de elección, que es una bandera de la Torah, y van a ver por qué es tan importante para este fundamento absoluto, para todo el sistema espiritual de la Torah, y cómo esto se diferencia de otras formas ajenas a la fe. Así que bueno, en un rato les paso este video, gracias por estar, fuerza y energía para ustedes y bueno, de nuevo, cualquier pregunta que tengan en el grupo lo hacen.
Agradecemos a nuestro estimado Rabino Ariel Grossman por compartirnos esta sabiduría de la bendita Torah y pues amigos, los invitamos a que nos sigan acompañando a estas hermosas clases y en especial me gustaría invitarlos el día de mañana con el favor de Hashem a las 8 de la mañana. Vamos a tener una clase especial con nuestro estimado Rabino Ariel Grossman. Esta clase está dedicada para la elevación del alma de mi señor padre Roberto Hernández, hijo de Rafael Albizar. Así que amigos, están todos invitados. 8 de la mañana, hora México, a acompañarnos para esta clase, para la elevación del alma de mi querido padre. Y pues bueno, amigos, también los invitamos más al ratito a el programa de Shabbat Gigante con comentarios de nuestros amigos sobre la porción de la Torah de esta semana. Y también a las 6 de la tarde, hora México, tenemos la repetición de las clases que nos da el estimado Rabino Asher Kakua de su libro Descubriendo tu Luz Interior. Así que amigos, tenemos actividades y les agradecemos de antemano a todos y los invitamos a que nos acompañen y compartan el link a sus amigos. Bueno, amigos, me despido. Soy su amiga Hanna Hernández, deseando que todos sigamos teniendo una hermosa tarde con muchas bendiciones y alegrías. Shalom.
Que el humor sea un puente, no un abismo a generar. Una caricia al alma, una forma de amar. Ríe.